El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana, no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Hola oyentes de Radio FM Amadeus 91.1. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes la vida de Enrique y yo a través de sus cartas. En concreto, hablar de su liderazgo servicial, que es una característica de un verdadero líder, ¿no? De estar al servicio de los demás. Así Enrique, en su trabajo en la Marina, desde los 21 años lo demuestra concretamente al afirmar en una de sus cartas: lo que más siento de dejar el Estado Mayor es separarme de mi equipo. Son un grupo de muchachos más o menos de mi misma edad que había enseñado a mi gusto, pero les dejaba al mismo tiempo que aprovecharan todas las oportunidades posibles para desarrollar una iniciativa particular, cada uno en su propia esfera. Si algún día llego a necesitar gente de confianza, espero poder volver a encontrarlos. Enrique brindaba este, liderazgo servicial, dando iniciativa a los colaboradores desde muy joven. Y en otra carta a su novia en ese momento, Cecilia Unge, le dice: a la hora de la inspección les dije que ahora, con la llegada de otros alférez, yo era exclusivamente la séptima división y ellos dependían únicamente de mí. Mi jefe, el que ahora está enfermo, siempre los trataba de atorrantes, vagos, etc. Aunque en verdad sin mala intención. Yo con esto les quise decir, y lo entendieron, según parece, que yo los defendía de quien fuese. Les dije luego, todo eso sin pensarlo previamente, y tal como me salía, que mi padre pagaba la educación de los hijos de sus colaboradores y se preocupaba por ellos, ¿no? Y que ellos, desde que yo tenía 5 años, lo habían retribuido con cariño por mí. Y que del mismo modo yo esperaba que las relaciones entre ellos y yo fueran más allá de las rígidas obligaciones militares, que cada uno en su esfera con buena voluntad trabajara por todos. No me entendieron muy bien, pero captaron la intención. Estoy encantado, queridísima, y con unas ganas increíbles de trabajar y hasta pelearme con el jefe por ellos. Ahí, a esos 21 años, Enrique se da cuenta de la necesidad de defender al personal, la gente a su cargo, ¿no? Y cómo de preocuparse no solamente de ellos, sino de su entorno familiar, que todos tenemos, pues todos somos hijos o padres de alguien, de otra persona, ¿no? Y luego de conocer un pase al nuevo puesto, Enrique le confió a Cecilia. El año pasado había un jefe, excelente persona, pero que de carácter débil, y que tenía como ayudante un guardiamarina nuevo, un ser enorme, maleducado y prepotente, pero sumamente trabajador. Este último, relativamente hablando, dominó a su jefe, y este lo tiene en merecido excelente concepto. Pero guardiamarina, ahora que hay otros más nuevos que él, esperaba tener él un ayudante con el mayor tiempo disponible que esto presupone, etc. Imagínate ahora su situación. No solo sigue igual que el año pasado, sino que además tiene un jefe más, yo, que es bien conocido, no se deja dominar por nadie. Todo eso desde el punto de vista de él. Desde el punto de vista mío, voy a tener como ayudante a alguien que no piensa como yo y que además de tener fama de intratable y prepotente, yo creo que el origen de todo es que él tiene un complejo de inferioridad. Tiene miedo de que otros lo dominen a él y por lo tanto procura dominarles él antes. Va a estar algo agriado y con pretensiones por llevar ya un año haciendo lo mismo, conociendo a la gente, etc. resoluciones mías, ¿no? Enrique, ante esta realidad que no es muy agradable, ¿no? Él toma estos propósitos. Primero, al hacerme cargo de mi división, me presentaré y luego, como quien no quiere la cosa, decirle: ustedes ya conocen al ayudante tal. Dejar a él, segundo, dejar a él la parte de rutina y dedicarme yo a otras cosas de mayor vuelo que ya estoy estudiando. Y luego continúa la carta a Cecilia. Estoy meditando sobre unas cuantas cosas, pero no estando en el ambiente no tendría para ti mayor significado. No creas que exagero en todo esto. Hoy en la mesa, en un momento en que yo no estaba, se discutió qué pasará al encontrarse nuestros dos caracteres. Hubo quien sugirió que sería mejor poner a otro en mi lugar. Otro alférez medio bonachón y que no se preocupa mayormente. De modo que se deje dominar por ayudante y ante todo ande bien. Burgueses como dones. Si yo, varón, me dejara dominar por otro varón, no me animaría ni a mirarte siquiera, Cecilita mía. O sea, era muy servicial a Enrique, pero tenía su carácter. Y cómo hacía cuando se encontraba con gente difícil, ¿no? Sabía cómo era esa gente difícil y bueno, le dejaba a él una parte y él se dedicaba a otra para no chocar, ¿no? Y después también, cómo se preocupaba por los demás. Acá en esta carta de enero del 42, Enrique le dice: toda la mañana de 6 a 12 recorriendo mi nuevo cargo, visitando a los enfermos, etc. Tengo 64 hombres sobre los cuales debo formular concepto y juzgo que sería inmoral hacerlo sin conocerlos muy bien. Como desde tan joven él ya digamos, se preocupaba de cada una de las personas que tenía su cargo y en las cuales, bueno, tenía que formular concepto y buscaba conocerlas bien y en caso de que estuvieran enfermos de visitarlos. Y lo hacía siempre con buen clima, ¿no? En esta carta se nota en este pequeño detalle. Escribe a Cecilia: mi cara solo en raras ocasiones es severa. Cuando hice saltar del trampolín a todos los que no sabían nadar, lo hice insinuándoles, empujándoles de a poquito, cachándoles. Cachándoles es haciendo bromas, ¿no? A la mayoría les gustó y volvieron a hacerlo. Lo que no hubieran hecho si hubiera sido por una orden. Como ese, aquí se demuestra en concreto con este detalle ese liderazgo servicial, ¿no? Que no daba una orden imponiendo tirarse al agua cuando no sabían nadar, sino que lo hacía persuadiéndolos. Y después cuando ella, Cecilita, bueno, le contaba cómo le iba de bien, le decía que te des corte no tiene nada de malo, si tú no lo haces y yo por la misma razón tampoco te me enseñaría ponderándote, ¿quién lo haría? Lo malo es el estado de ánimo en que uno se cree superior y se olvida que de toda persona hay algo que aprender. Yo siempre procuro buscar ese algo como tú me observaste una vez. Y como para lograr ese objeto tengo que hablar de temas que interesan a la otra persona, resulta que sin tener dotes para hablar, a papá varios conocidos le han dicho que tengo una conversación interesante. Esto que para mí es más bien producto de estudio, además que me gusta estar enterado un poco de todo. El chiquito, por ejemplo, le preguntaba qué era el hambre a los médicos o por qué daba vuelta un ventilador, le interesaba muchísimo todo el funcionamiento de las cosas, ¿no? Y sabía mucho, le decían el bocho en el trabajo. Y después le decían a mujeres, creo que son más inteligentes que los hombres en general, aunque a veces, generalizando, a veces son más parciales, menos moderadas. Y de eso de que yo soy más útil, está aún por verse, le decía ella. Bueno, y acá quería comentar que esto que él decía, que el peligro o lo negativo, lo malo es creerse superior a los demás. Enrique se había hecho el propósito de estimar a los demás como superiores, como dice San Pablo en una carta a los filipenses, ¿no? Y entonces buscaba ver lo bueno de cada persona. Cecilia comentaba que hacía florecer las cualidades de la gente y que siempre desde así de tan joven buscaba aprender algo algo del otro, ¿no? Siempre veía lo positivo, lo que tenía de bueno cualquier otro ser humano. Y le decía a Cecilita con respecto a este de que ella le decía que le era más útil, él le contestaba: donde vas, con cualquier persona que estés, estoy seguro que dejas un rastro de alegría, de belleza, de bondad. Y eso te lo digo en serio, puramente intelectual, haciendo esfuerzos para no ser parcial. Las mujeres más que útiles son indispensables para cualquier obra, pero en general, en forma indirecta. Por ejemplo, por María Teresa los húngaros pelearon no sé cuántos años, pero ¿qué hubiera sucedido si ella misma con sus manos hubiera manejado armas? Bastaba con su nombre, con el premio de su sonrisa, para que los que se destacaban. Ejemplo de caso contrario es Cleopatra, que quiso mandar personalmente sus buques. Tú, por el solo hecho de ser todo lo adorable que eres, influencias no sé cuántas personas por medio de tu papi y mío. Claro que esto no disminuye en nada tu pintura, ¿no? Cecilia estudiaba Bellas Artes, que es otro medio distinto de los dos anteriores, pero por ello no menor de ejercer tu influencia sobre la sociedad en que vives. Mira si eres útil, por ello es que te dije el otro día que mereces la admiración de todos los que alguna vez te han tratado, que yo me contento con ser el primero de ellos. De veras, mi chiquitita dorada, si pudiera ser como la flor azteca, estando en Buenos Aires ahora, con tu cabeza aquí, para poder mirarte de veras en el lugar de la foto, mirarte, oírte, sentirte mirado, sentirme mirado, tenerte mirado, estar a tu lado. Bueno, se ve que estaban muy enamorados y por eso deseaba estar, a pesar de la distancia física, unidos, ¿no? Como él estaba destinado en Puerto Belgrano en ese momento y muchas veces navegando. Y también le agregaba, ¿no? Que es una lástima que en la biografía de un hombre no se pueda relatar la influencia directa o indirecta que sobre él tuvo su mujer. Plutarco apenas las menciona, salvo algunas citas de despedidas estoicas o por haber sido las únicas personas que se acordaron de su marido en algún momento desagradable para este. Bueno, él ahí destacaba, ¿no? De la influencia de la mujer, ¿no? En la sociedad. Y cómo este griego Plutarco la recordaba, que ese apoyar, ¿no? De las mujeres en los momentos desagradables. Eso es tan propio de la familia, ¿no? Que es en el lugar que se contiene incondicionalmente al ser humano, o que debería contenerse, aceptarse, y ser el refugio de cada persona. Y también Enrique Loera en la Marina, ¿no? Con los nuevos, acá les voy a contar un caso que le cuenta a Cecilia. Les leo: al tomar la guardia me quedé charlando con el guardia de Marina nuevito, pero me emocionó cuando me empezó a hablar de las desilusiones que ya en estos 3 meses había tenido, tanto con el personal bajo sus órdenes como con muchos superiores a él, pobre. Yo le hablé de corazón, y como creo que pocas veces he hablado, dándole mis conceptos sobre cuáles son las cualidades fundamentales de un oficial de marina, de los errores que hoy por hoy se cometen. Entre ellos, que por el solo hecho de ser muy inteligente y nada más, se admira a un hombre en general, olvidándose de sus cualidades morales. Le expliqué cómo lo que para un oficial común puede ser rutina, para uno que no se deja vencer es una oportunidad más de poder enseñar y de mejorarse uno mismo. El guardiamarina, tal vez sin darse cuenta, me dio un tremendo gustazo al decirme si tal punto no se lo había dicho yo ya a XX, un compañero de él que también está en el buque. Lo que en mi juicio significa que a este otro guardia marina, lo que yo le dije le pareció lo suficientemente interesante para no olvidarlo él y además decírselo a los otros. Finalmente, hablando del trato con los hombres, le dije que ya el Evangelio nos dice: sean sencillos como paloma, pero también agrega, y prudentes como una serpiente. No confiarse demasiado en los subalternos, y que nada de lo que se le había dicho era original mío ni tenía nada de novedades, pero que lo difícil era aplicarlo, que yo mismo si me descuidaba no lo hacía, etcétera. Cómo influenciaba, ¿no? Hasta los más jóvenes que tal vez un líder que no es servicial no les preste atención. Él hasta el más pequeño, hasta los niños decían cómo los escuchaba con gran atención, ¿no? Y también en otra carta le dice a su novia: charlando ayer con un cabo recién ascendido, lleno de entusiasmo por todo lo que había aprendido en la escuela previa, obligatoria, que hay para ellos en la Marina, me encontré súbitamente a mí mismo diciéndole que todo eso estaba muy bien, pero que él no olvide jamás que como militar bastaría una mentira para arruinarle cualquier buen concepto que pudiese adquirir por su habilidad técnica. Esto la verdad que me parece genial, ¿no? Que muchas veces se dice que una persona es muy talentosa o muy inteligente, pero si dice mentiras, es lamentable, no se puede hacer nada con esa persona. Basta que uno piense si a uno le genera confianza que le mientan y si podría trabajar así con una persona. Y después le contaba a Cecilia cómo él trataba de mejorarse en ser más simpático, que se lo proponía. Y le dice: como última, penúltima de las cosas no importantes que tengo para decirte, me estoy dando cuenta, y hasta me lo dijo un superior en la mesa, que mis chistes en general son mejores, y que como nunca me molesto cuando me los hacen relativamente frecuentemente, creo que me están apreciando más. Pero además de esto, y aunque siempre que las digo a las bromas en la mesa me los toman en chiste, cuando llamo la atención sobre ciertos temas, generalmente no salgo de las cuestiones y obligaciones hacia nuestros subordinados, de la importancia de no hacer críticas destructivas. ¿No? Esto, qué daño que hacen las críticas destructivas, y él se preocupaba de no hacerlas. De hecho, en su foja de servicios en la Marina, uno de sus superiores anotó que se ocupaba y se preocupaba del personal a su cargo. Y continúa en la carta, Enrique: hoy, por ejemplo, todos hablaban de la patria, pero citando un ejemplo sobre cómo todos dicen que la Marina debe influir más en la Patagonia, pero llegado el caso de poder entrar en el puerto de Río Grande de muy difícil acceso, no lo hacen. Solo dos de los 15 o 20 comandantes de buques que han andado por allí han hecho obra patriótica animándose a entrar y permitiendo que los chicos de la escuela visiten el buque. Como él se da cuenta, ¿no?, de esa obligación de trabajar, de contribuir al bien común de la sociedad por la que estaban, ¿no? Y también agrega Enrique: pocos hacen el mínimo de lo que a la patria deben. Se ponen serios y, aunque me prohíben hablar de cosas serias, dicen que soy demasiado matemático, demasiado lógico. A la larga me dan la razón, gracias a Dios. Y después Enrique le dice: el día se me ha pasado enseguida sin dejarme la sensación de haber hecho mucho útil. Sin embargo, de pura casualidad, tal vez soy un pequeño engranaje en hacer, por ejemplo, casar por la iglesia a un marinero que aún no lo ha hecho. En cosas estrictamente profesionales, en lo relacionadas a lo material, tomé unas cuantas medidas, pero ninguna de gran importancia. Aunque en otro sentido, disciplinario y moral, tuve dos conversaciones con un cabo y un marinero de las que me alegro. Y le hice ver al primero el por qué le puse una foja no del todo buena, y al segundo, tratándolo lo mejor posible en un asunto referente a licencia por enfermedad grave de un hermano. ¿Es tan fácil aplicar impersonalmente el reglamento? Y después también cuenta de que asistió a un copetín con toda la tripulación, y que no sé por qué quedó al lado de la mujer del comandante, y le dijo ella a él que en el hotel había oído hablar de mí, incluso que yo, cuando encuentro algo mal, siempre lo digo. Esto es en verdad algo de doble filo, pero en fin, ella lo dijo como ponderación. Luego charlé un rato con el comandante, quien hizo notar lo muy serio que era a pesar de mi edad. Y en el fin, todo estuvo lo más amable. Y después cuenta cómo había tenido una charla con un colaborador el día de ayer, dos charlitas macanudas antes de irnos a acostar. Es un tipo macanudo y me divirtieron en grande las charlitas, ¿no? Anoche otro oficial más antiguo que yo se puso a dar órdenes a mi división. Casi tuvimos un pequeño lío, pero al final
gané, entre comillas, lo que me significa una gran satisfacción. Creo que mi gente se sintió defendida por su jefe. Esta clase de satisfacciones, por cierto, son de mayor efecto y duración, puesto que son a beneficio del personal que cualquier éxito de salón, diciendo chistes o observaciones agudas. ¿No? ¿Cómo se da cuenta de la importancia de ocuparse y defender a su gente? Y después, en relación a la persona que la había cuidado, Cecilita, poco tiempo antes de casarse, que de hecho después siguió colaborando en la casa de ellos con sus 9 hijos, se llamaba Lizzie, y fue parte de la familia, y ella comentaba, como colaboradora de la casa, que nunca lo había visto cansado ni mal humor a Enrique, que no sabía cómo hacía. Bueno, le dice a Cecilita que aprobaba cualquier resolución que tome, siempre dentro del concepto general de no dejarla en el aire, ¿no? Como siempre se preocupaba, ¿no?, de la gente. Eso, que era una persona que, bueno, que como Cecilita no tenía ni mamá ni abuela, la había criado a su novia, en definitiva, y luego a los hijos que tuvieron en común. Y también tenía cosas difíciles, como cuando había un robo, se había robado una frazada en un buque, y Enrique le cuenta esto a Cecilia. A raíz del robo de una manta, he aplicado una medida colectiva de suspensión de francos. Luego, de 2 a 2:45, di una conferencia. Primero los cabos, luego los marineros y conscriptos, a quienes levanté la interdicción, pero en cambio los tomé públicamente. Les tomó esta declaración que tenía que decir. Doy mi palabra de honor de no robar y de denunciar todo robo del que me llegue a enterar mientras esté en este buque durante este año. Veremos en qué queda este ensayo, pero espero, y ruega tú también por ello, que redunde para mayor gloria de Dios y beneficio de la Marina. Como el verdadero líder es honesto, ¿no?, y busca la honestidad. Bueno, luego vamos a continuar con más cartas, que se han pasado volando los minutos. Y los dejo con una buena música.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.